Bien, hoy, a pesar de ser Pascua, por supuesto, todos los días tienen sus santos que vale la pena encontrarnos siempre con ellos de alguna manera, aunque sea mencionándolos, porque todo encuentro con un santo es un encuentro con Cristo, ¿no? Esos son los efectos de la resurrección y de la gracia que se manifiestan en estos hombres privilegiados que muestran una faceta del Señor y de lo que es la vida cristiana. Y quizá el más importante, hay unos cuantos hoy, pero el más importante sea para nosotros y para nuestra historia San Isidoro de Sevilla. Es un santo español nacido en Cartagena en época del dominio todavía romano, pero en donde ya han pasado por allí los vándalos que desde España se trasladan a través del estrecho de Gibraltar a África, en realidad expulsados por los visigodos, y que muestra una historia de confusión que realmente es importante tener en cuenta, porque generalmente no se estudia la historia que estudian nuestros muchachos en el secundario, la de hoy no digamos nada, pero aún la que estudiaba uno cuando muchacho, apenas daba unos rasgos de Asiria, de Egipto, la Grecia de Pericles, la Roma de la República, y luego un poco del Imperio Romano, y de ahí se pegaba un enorme salto al Renacimiento, y poquísimo de historia. Y en realidad la historia, que es la nuestra, y que es la historia de la Iglesia, es mucho más rica y mucho más complicada. Nosotros apenas sabemos, por ejemplo, y a propósito de San Isidoro de Sevilla, que Roma cae por primera vez, ¿no? Es vulnerada y violada en sus enormes murallas, que todavía hoy admiran al mundo, en 410, con tal Alarico I, un visigodo. Entonces, escuchamos hablar del bárbaro, de lo que significó eso, la caída de Roma. Y resulta que, en realidad, Alarico es uno de los antecesores de las grandes dinastías de la España que forjó el cristianismo católico nuestro, que Alarico es un visigodo, además no tan bárbaro, porque había sido educado en Constantinopla, sabía hablar griego y latín, y sus tropas eran bárbaras. De todos modos, la connotación de la palabra bárbaro hoy en día es muchísimo más violenta y prejuiciosa y peyorativa que en otras épocas. Porque para los griegos, de donde viene el término, bárbaro era cualquiera que no hablara el griego. Entonces, bar, ¿qué dice este? Bar. Y de ahí viene la palabra bárbaro, ¿no? Pero bárbaros eran los persas, por ejemplo, para ellos. Y los persas eran una civilización, en el tiempo de la Atenas de Pericles, era muchísimo más poderosa, más científica, más bella en arte, un arte distinto, pero es el arte que después se heredaron o se robaron, ¿no? Los árabes, que no tienen nada, ¿no? Los musulmanes no tienen nada, todo lo que tienen es persa o de los países que dominaron y conquistaron violentamente con el alfanje. La cuestión es que Alarico, este supuesto bárbaro, después de morir en Cosenza, habiendo tomado prisionero a Gala Placidia, en la toma de Roma, que era la hermana de Honorio I, el emperador romano. A la Placidia todos lo conocen por los famosos mosaicos de Gala Placidia en Ravenna. se la lleva a Cosenza y su cuñado Ataulfo, que era el marido de una de las mujeres de Alarico, se enamora de Ala Plácida. Hay una historia de amor lindísima. Ataulfo hereda el trono, la reyesía de los visigodos, entonces vuelve otra vez hacia el norte. Honorio le dice que le va a dar las Galias y el norte de España, si abandona Italia, y Ataulfo entonces se va a toda la región narbonense, traspasa los Pirineos, pelea contra los vándalos y contra los suevos, instaura ahí un reino visigodo. No es católico, en esa época no era fácil saber estrictamente qué era ser católico. Él era arriano, y había una división muy grande entre los arrianos y los católicos, sobre todo porque era una división de clases. El arrianismo, por ciertas características de ideología política trinitaria, le gustaba más a los poderosos, ¿no? Y a esta gente que vivía de la espada y del dominio, ¿no? Y de la primacía entre hombres y esclavos, ¿no? Eso no era la concepción católica. Cuando entonces Ataulfo empieza a pelear contra los vándalos, ahí también hay lío de invasiones de hunos, en realidad ya contra los hunos, en los campos cataláunicos habían peleado los visigodos, no eran tan bárbaros, habían peleado contra los hunos junto con Estilicón, un general romano, y los habían vencido. Eso sí que hubiera sido un desastre para la historia, no tanto lo de Alarico. Entonces los visigodos finalmente se instalan en España hacia el 507, y la dinastía visigoda durará hasta el 711, cuando en la batalla de Guadalete el último rey precario, duró un año, de Toledo, Rodrigo, es vencido por las huestes judías y musulmanas, ¿no? Pero la punta de lanza de la invasión fueron tropas judías. Son 200 años, ¿no?, de creación de obras de arquitectura que son admirables, ¿no? De ninguna manera eran bárbaros. Además ya estaban romanizados, y entonces España empieza a gestarse entre los hispanorromanos, y ya Roma estaba bien asentada, los hispanorromanos, y finalmente los visigodos. Eso forma la amalgama racial y en realidad cultural de lo que será después de España. Los reyes católicos descienden de reyes visigodos, así que todavía de Juan Carlos I desciende de reyes visigodos. Lo cierto es que se crea una cultura allí maravillosamente cristiana. Fíjense cómo los planes de la providencia, ¿no? Roma es tomada por Alarico y devastada. Después resurge más o menos, pero viene Genserico, ¿no?, y ya definitivamente la empobrece hasta que ahí resurge gracias al papado. Bizancio finalmente, y todo lo que era la gran iglesia católica, la maravilla de la iglesia, que era la iglesia alejandrina, copta, egipcia, la Capadocia, la Mesopotamia, todo eso era la parte más rica, culta, ¿no?, del cristianismo. Los griegos finalmente caerán en manos de los musulmanes, ¿no? ¿Y de dónde resurgirá la iglesia? De los descendientes de Alarico. Dios va manejando las cosas de modo que allí, ¿no?, surgirá un poderoso rey, ¿no?, el visigodo, que con sus más y sus menos, ¿no?, después del 711, por supuesto, ¿no?, ocupado por el Islam tiene solamente Bolsonaro resistencia, pero que ha tomado España. En el norte, lo que es Galicia, hoy había, estaban los suevos, ¿no? Que era gente gala, de ahí viene Galicia, ¿no? La descendencia de los galos. Pero aún a los suevos los derrota un rey que se llamó Sisebuto. No, nombre gracioso, pero por si se gusta, ¿no? Pero un rey, ese ya era descendiente de Recaredo, que se había convertido justamente por San Isidoro de Sevilla al catolicismo, y era un católico cabal, ¿eh? Que agarraba a los judíos y los bautizaba de prepo, ¿no? La iglesia tuvo que prohibirlo, ¿no? Que nadie puede ser bautizado en contra de su voluntad, al contrario, ese es un principio que siempre tuvo la iglesia, bueno, que ahí hubo que fijar palpablemente contra esta bestia de Sisebuto. Lo cierto es que antes, ¿no? el que entre peleas, entre los reyes, porque la monarquía visigoda no era hereditaria, en realidad, eran los príncipes visigodos los que determinaban quién sería el rey. Eso daba lugar, por una parte, a lo mejor a una cierta mejor elección del candidato, pero también a muchas rebeliones y peleas, ¿no? El que estabiliza finalmente el reino visigodo es un tal Leo Vigildo. Lo estabiliza media, porque en esa época también Justiniano I de Bizancio, que quiere volver a los esplendores de Roma, de la antigua Roma, desembarca en Cartagena y toma Cartagena y quiere recuperar España para los romanos bizantinos. Es ahí cuando huyen, junto con toda la familia, los padres de Isidoro. Isidoro tiene 3-4 hermanos, otro que será también obispo de Sevilla y santo. Tiene también una hermana que será abadesa y fundadora de 40 conventos. Todos santos, los cuatro santos y otro también santo, los cuatro santos de Cartagena. A su vez, San Isidoro es hermano de una tal Teodosia, casada con Leo Vigildo, que todavía es arriano, que era muy católica, ¿no? Que será el padre de Hermenegildo y Recaredo. Entonces, San Isidoro de Sevilla, a través de Teodosia, es tío del primer rey hispano, visigodo, católico, y de un mártir, que es Hermenegildo, que muere asesinado, situación confusa, de todas maneras, por los arrianos, Hermenegildo. Y allí el que influye todo eso es este hombre, San Isidoro de Sevilla. Esto será un católico cabal, un tipo de ciencia, de pastoral. No existe la división entre gobierno pastoralista y gobierno de teólogo. No, las dos cosas van juntas. Isidoro fue un pastor de ley y además fue un teólogo que trató de unir toda la ciencia de la época y la historia, y nos dejó un tesoro, que se puede leer porque son dos tomos de letra apretada, es verdad, pero que están hoy reeditados y revisados por la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos. Y el libro se llama, aunque no es estrictamente lo que dice el nombre, Etimologías. Ustedes habrán oído hablar de las etimologías de San Isidoro de Sevilla. Vale la pena leer, ¿no? Para ver la cultura de este hombre, cómo sabía. Sabía historia, leyes, derecho, sabía la ciencia de su época, escritura, padres de la iglesia, disertaba sobre el arrianismo, sobre la Trinidad, sobre la encarnación. Una cosa que todavía hoy sorprende por su erudición, y que eso fue leído por muchísimos medievales, así que representa una herencia real en la teología católica de hoy. Eso viene de España, y él en realidad es mitad sangre romana, que el padre era de sangre romana, la estirpe senatorial, y la madre era visigoda. la madre de la Visigoda. Lo cierto es que ahí en España empieza a forjarse una catolicidad paralela a la que después se dará en el reino de los francos, le hago resurgir a la iglesia. La iglesia renace del destrozo, no causado por los bárbaros, causado por el Islam, causado por el Islam, y de allí se creará no solamente la iglesia católica en libertad, sino la cristiandad, el occidente, hoy apóstata por supuesto, y hoy pervertido, pero todo lo grande de la historia de Occidente, en arte, en política, en jurisprudencia, en música, todo ha nacido de ahí, de esa amalgama de pueblos y sobre todo del bautismo cristiano y de pastores como San Isidoro, sin tapujos, diciendo sí, sí, no, no, esto está bien, esto está mal, sin falsa sonrisa y sin embargo amado por su pueblo. Él reúne junto después con Recaredo, cuando Recaredo se convierte, reúne varios concilios en Toledo. Todavía nosotros los que estudiamos teología recurrimos a los concilios toletanos o de Toledo para ver la historia, por ejemplo, del dogma trinitario, ¿no? Ha sido es fuente de magisterio eclesiástico. San Isidoro de Sevilla después no solamente tiene tiempo para escribir las etimologías de estos libros, sino otros tratados teológicos y tratados de historia, ¿no? La historia justamente de los visigodos la conocemos en gran parte por la historia escrita por San Isidoro de Sevilla. Otro que escribió bastante de historia visigoda fue justamente Sisebuto, que sí que no era ningún santo, ¿no? Pero tenemos muchísimas más fuentes, en realidad tenemos más fuentes para conocer la historia de los visigodos que la historia romana, ¿eh? Pero acá hay elecciones queridas por la masonería, esto se dice, esto no se dice, esto se oculta. Bien, el reino visigodo, entonces, lamentablemente, no puede parar la invasión manipulada por los judíos árabes y moros, de los musulmanes, ahí entraron moros, mauros, negros, bereberes. Así que ahí tenemos un santo a quien conmemorar y sentirnos orgullosos. De hecho, se hizo tan popular San Isidoro de Sevilla que cuando Alfonso VI, rey de León, avanza sobre Almería, en Baeza, se lo pone, esto ya en la Reconquista, ¿no? Se le opone un enorme ejército musulmán, ¿no? Y entonces aparece cabalgando no solamente Santiago, sino Isidoro de Sevilla, ¿sí? Y desde entonces todavía se conserva en la catedral, en la colegiata de la catedral de León, el pendón de Baeza, donde es un pendón color damasco, con San Isidoro montado a caballo, con una espada de Dios arriba que lo protege. Después varias batallas con ese pendón hicieron los españoles contra los musulmanes. Bien, un santo de los que por supuesto habrá, seguirá habiendo, y son los que realmente hacen la historia de la iglesia. También hoy es el día de San Cleto, el segundo sucesor de Pedro, Papa, muerto mártir. Antes no se hacían tan fáciles los santos como Ahora había que morir, había que prestar testimonio de sangre para allá, claro. Cosas así. Hay santos martirizados por la República Española. Un santo, ahora no me acuerdo muy bien el nombre porque es de Gerona, no. Y el nombre se me va, un sacerdote salesiano de Gerona que es tomado ya en los estertores de la República, todavía ahí permanecen los tribunales republicanos, no son tribunales revolucionarios, le hacen un juicio en serio, lo fusilan, ¿no? Lo fusilan, muere mal. Y por acá tengo él. Bueno, no lo recuerdo bien. El que sí es importante, con este terminamos hoy, es un santo muerto en el año 856, gran benedictino y teólogo, que se llama Pascasio Radberto, Pascasio Radberto. Ahí está un chico nacido, no se sabe de quién, un día aparece abandonado el bebé en la puerta de un monasterio benedictino en Francia. Entonces los benedictinos lo recogen, lo educan, ¿no? Lo educan en serio, ¿no? Y el chico crece viendo la vida ejemplar de estos monjes benedictinos, se acerca a la cultura, aprende latín, griego, hebreo, fíjense que eso lo sabía San Isidoro de Sevilla, por otra parte, San Isidoro de Sevilla crea seminarios en donde hasta el más humilde de los sacerdotes tiene que saber griego y hebreo para poder leer la escritura en su idioma original. Bueno, esto todavía estaba también en esta época, por lo menos en los monasterios, en el año este siglo IX del cual estoy hablando. Y allí, en esta época, es cuando empiezan a dilucidarse problemas teológicos que hasta entonces se vivían, pero, como alguna vez he dicho, no se elucidan, se investigan hasta que alguien dice una macana, una pavada, ¿no? Entonces hubo alguno ahí como Rabano Mauro, por ejemplo, que decía que no, que la Eucaristía era simplemente un símbolo, ¿no? Un signo de lo que había pasado, ¿no? Eso después lo rescatan otra vez los protestantes, Calvino, peor que Lutero, es simplemente una mera conmemoración significativa, muy valiosa, porque ahí no pasa nada, no hay nada. Entonces, este hombre escribe un tratado del cuerpo y la sangre de Cristo, que todavía hoy es una maravilla leerlo, porque a pesar de que no usa categorías escolásticas como las que luego utilizará Santo Tomás para explicar la Eucaristía, él desde la Sagrada Escritura dice, no, esto de ninguna manera es simplemente la conmemoración del Día de la Bandera, no, esto es algo que sucede y vuelve a suceder realmente cada vez que se realiza el sacrificio, sed esto en memoria mía, la anámnesis, entonces él insiste en la conmemoración, la memoria, pero una memoria real, en la cual en el altar lo que está sucediendo otra vez es exactamente lo mismo, bajo el velo de las especies eucarísticas, lo que ocurrió en el Calvario. Allí estamos presentes, ¿no? Y su noción, aunque es mucho más dinámica que a lo mejor lo que ustedes pueden leer en Santo Tomás cuando habla del Corpus Christi, porque Santo Tomás insiste tanto no en la palabra anamnesis, la palabra cómo hacer esto en memoria mía, sino que insiste en esto es mi cuerpo, en el es. ¿No? Entonces tiene una concepción maravillosa, si se lee en su integridad, pero estática, ¿no? Dios está ahí, es el cuerpo, la sangre y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero acá a Radberto Esto no le dice todavía demasiado, no tiene grandes categorías metafísicas. Él lo que quiere estar es ahí, en el medio del sacrificio, la transformación, la transfiguración de Jesús, la cual él, en esta entrega de sí mismo, en la cruz, al Padre y a nosotros, justamente resucita, ¿no? Una máquina de transformación, pero real, realísima. Allí estamos, presentes. Es lindísimo leerlo, ¿eh? A Pascasio Rodoberto, eso. Hoy en día es tan fácil acceder a esta literatura a través de internet, ¿eh? Sobre todo que como estos no pagan derechos de autor.
¿Cómo se llama? Pascasio
Rodoberto. Tratado del cuerpo y la sangre del Señor.
¿Cómo se escribe?
No es como Kodama, que protesta porque le reproducen las obras de Borges. Esto se puede reducir. Entonces, esto es algo que ya lo sabemos bien nosotros. Lo vivía hasta en la carne, ¿eh? El Padre Pío, cuando celebraba la Santa Misa. Que aún el Padre Pío, ¿no?, cuando estaba delante del Santísimo, él tenía claro que no era un Santísimo que estaba el cuerpo de la sangre del Señor sentado ahí, sino que está entregado por nosotros, ¿eh? Está entregado deseándonos ser comido. Esto es maravilloso, ¿eh? Como decía un padre francés, ¿no?, que el sacerdote debe dejarse comer por el pueblo de Dios, por aquellos a quienes pastorea, donde vamos a tremanger con nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo tenía Rodoberto y lo tenía el Padre Pío. Ahí estaba el momento de la comunión. Por supuesto que todo es para el Padre Pío la misa. Siano tutte le figure del paradiso, siano gli angeli, i santi, tutti sono lì. Ecco, sono la croce di Cristo. E non soltanto io sono davanti alla croce di Cristo, pendo con Cristo della croce. E eso lo vivía il Padre Pio, ¿no?, con sufrimientos inenarrables. E Pascasio Rodoberto. Y cuando estaba enfermo y no podía celebrar misa, el Padre Pío estaba deseando la comunión, porque la comunión, él sabía que la comunión no era que está ahí el Santísimo, ¿no?, que es la prolongación de la Santa Misa, de la oferta de Cristo, de la sangre y agua manando de su costado abierto para saciar nuestra sed, para saciar nuestra hambre. Eso es el Señor, ¿no? Entonces, pasar por el Santísimo no es las cosas. Es una maravilla, ¿no?, todo lo que esta gente bebía, no solamente en sus libros, en la escritura, ¿no?, sino en la vivencia que tenían del Señor, ¿no? Y lo del Padre Pío, por supuesto, pero eso no se logra en un día, ¿no? La abuela lo llevaba, ¿no?, todos los días a misa, ¿no? Y el pobre parecía... Le decían que era raro porque a veces prefería quedar chiquitito delante del Santísimo. El Padre Pío quería salir a jugar con sus amigos al campo. Son gracias especiales. Pero cuando no le veían la comunión, ¿no?, ustedes saben que él se despertaba a las 2 de la mañana, el Padre Pío, ¿no? Y si no podía despertar, ponía un despertador, ¿no? Porque, y después, pero se despertaba antes de despertar, y su primer pensamiento era que dentro de 3 horas iba a celebrar la Santa Misa, iba a comulgar, ¿no? Y era todo, era, dice, oh, como un fame en el estómago, en el cuore, estaba desesperado por ir a celebrar la Santa Misa y comulgar, ¿no? También comulgar cuando estaba enfermo, para él era participar, por supuesto, de la Santa Misa. Por eso uno no entiende, ¿no?, qué degradación de la fe, ¿no?, puede llevar, ¿no?, toda esta balumba, ¿no?, esta ruina de la liturgia, que estamos viviendo, cualquiera de los que está ahí saltimbanqueando, tocando el bombo, la murga, ¿no? No lo haría delante de la cruz del Señor, no lo haría en el Calvario, no lo haría. Entonces, no creen que es eso, no creen que es eso. Entonces, lo de Pascua Llorada, todo lo del Padre, vean cómo, ¿no? el Padre Pío ha leído San Isidoro de Sevilla, ¿eh? Estaba en la biblioteca, estaba en la biblioteca de Santo Padre Rotondo y en la donde él estudió teología, ¿no? ¿Cómo se van juntando todas las cosas? Quizás a Pascasio Radaberto, no, pero de todas maneras Pascasio Radaberto después es recogido en toda la tradición medieval, ¿no? se planta toda su teología en la fuerza, en la fiesta de Corpus Christi, y en la piedad eucarística que ha hecho a la santidad de tantos católicos, sacerdotes y no sacerdotes, y monjas, para cualquier persona sensata. Yo me acuerdo cómo me gustaba ir a celebrar misa a las Carmelitas, cosa que por ahí no me gustaba tanto en otro lugar, pero las Carmelitas, porque aún cuando me hubiera acostado tarde, me hubiera tomado 2 litros de vino la noche anterior, ir a celebrar, iba, porque ellas vivían de eso, vivían de la misa, no era una cosa secundaria, no venga, padre, vivían de eso. Eso me lo dijo uno, padre, no, usted no sabe lo que para nosotros en la misa es el centro de todo. Bueno, que también lo sea para nosotros, y que en estas épocas en donde hay tantas muestras, por lo menos que salen en los diarios, de decadencia de la fe, aunque me consta que hay lugares y personas que son tanto más santas que en otras épocas, que a nosotros no nos contagie el mundo, no nos quite la defensa, no nos meta sida espiritual, y sepamos siempre reconocer maravillados los tesoros de la Iglesia, los tesoros de nuestro ser católico, nuestra dignidad de cristiano, nosotros los sacerdotes, nuestra dignidad y don del sacerdocio católico, y el poder acercarnos cuando queremos al cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Así nos lo conceda el Padre Pío, y a ustedes los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.